Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El servicio de estacionamiento regulado llegará también a los barrios de Moscardó, Pradolongo y Almendrales, los tres en el distrito de Usera. Así lo han decidido los vecinos en la consulta que el Ayuntamiento de Madrid convocó para conocer su opinión sobre la instalación de los parquímetros.
Pues mejor, porque aquí viene mucha gente ya y no podemos aparcar. No, a mí me parece bien, porque viene, últimamente no se puede aparcar. Yo vengo de trabajar y tengo que dar vueltas casi todos los días.
Literalmente, o sea, apenas llegan las 8 de la tarde, aquí no aparca nadie. Está todo lleno.
Sí, normalmente aquí se aparca muy mal. Luego cuando vienes a las 6, a las 7 de trabajar, pues no, pues es difícil aparcar, la verdad. Con el parquímetro me imagino será mejor.
Esos parquímetros estarán operativos en enero de 2025 y de Usera nos vamos al Puente del Rey.
No sé si un 2-1 como la última vez, un 3-2, no sé. Lo veo reñido.
España, número 1.
Ganando siempre.
Lo veo difícil, hombre, porque los franceses son campeones también.
Bueno, yo creo que es muy complicado, pero confiamos mucho en esta selección. Vamos a sufrir, ¿eh? Yo digo 1-1 y prórroga. Incluso a lo mejor penaltis, pero vamos a ganar.
Allí en el Puente del Rey se trabaja a esta hora en la instalación de una de las pantallas gigantes a las que se va a poder seguir dentro de 7 horas la semifinal entre las selecciones de España y Francia en la Eurocopa. El alcalde de Madrid ha dicho que no descarta incluso instalar alguna más si los de Luis de la Fuente llegan a la final y deja su pronóstico.
Yo diría que vamos a repetir el 2-1 de los cuartos de final. Sufrimos con el anterior, pero ganamos. Así que el sufrimiento siempre hay que tenerlo en cuenta en la vida, pero que lo que uno nunca hay que hacer es dejar de creer y por tanto nunca dejemos de creer en la selección española.
También, por cierto, habrá pantallas gigantes en el Palacio de Hielo y en los municipios de Fuenlabrada, El Escorial y Villaviciosa de Odón. ¿Y por dónde pasa la última hora? En lo deportivo, José María Bonilla.
Muy buenas, Francia y España van a disputar esta noche en Múnich esa semifinal, la primera de la Eurocopa. Lenormand, Carvajal y Pedri son baja para este encuentro. El 11 que va a poner en liza Luis de la Fuente con Unai Simón en portería, Jesús Navas, Laporte, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal y Morata. Y estas son las palabras del seleccionador nacional.
Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos, pero queremos más. Es que queremos llegar a la final. En cualquier caso, estaremos muy felices, yo por lo menos. He visto un crecimiento en un equipo importante, he visto un rendimiento fantástico, un compromiso, y sé que de esta manera, si no es esta, será otra y otra, tendremos oportunidad de conseguir algo importante siempre.
Según la Real Federación Española de Fútbol, se va a llenar el estadio con 62.500 espectadores. Veremos cuántos de ellos son españoles. El esloveno Slavko Bindic va a dirigir el encuentro desde las 8:30. Se lo contaremos en la sintonía de Onda Madrid.
Y ojalá mañana les estemos contando a esta hora el pase a la final de la selección española. De los tribunales, hoy dos apuntes. El Tribunal Supremo ha decidido archivar la investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg por sus vínculos con Tsunami Democratic. Esa decisión sigue así la estela de la adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Otro magistrado, Juan Carlos Peinado, ha advertido a Begoña Gómez de que si no acude presencialmente a los juzgados de Plaza Castilla el próximo lunes para seguir la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, podría ordenar su detención. Peinado ha dictado un escrito en el que comunica a la mujer de Pedro Sánchez que tiene la obligación de comparecer, ya que la declaración de Barrabés como testigo es una prueba válida para un hipotético juicio. Sin embargo, desde el Ejecutivo, la portavoz Pilar Alegría asegura que la ley permite que sea el abogado de Begoña Gómez quien acuda a esa cita.
La propia ley de enjuiciamiento criminal, quien tiene que acudir es el abogado de la defensa, y en el caso además que no estuviese el abogado de la defensa, se tendría que nombrar a un abogado de oficio. Esto es lo que aparece en la propia ley de enjuiciamiento criminal.
Más noticias de este martes en titulares con Carmen Pizarroso. Madrid se confirma como el motor económico de España.
La región seguirá creciendo tanto este año como en 2025. Conclusión del informe Situación Madrid, que hoy ha presentado el BBVA Research con datos del primer semestre del año. Juan Carlos Hidalgo es el director de la zona centro.
Estimamos que el PIB de Madrid podría crecer un 2,9% en el 2024 y mantenerse en el 2,1% en 2025. De cumplirse estas previsiones, Madrid se posicionaría como la comunidad con mayor avance del PIB respecto a niveles precrisis.
Ha abierto el plazo desde mañana para solicitar las becas infantiles del Ayuntamiento de Madrid.
Son para familias con niños de 0 a 3 años escolarizados en centros privados. Hay novedades. Se amplía el máximo de renta, hay más cuantía mensual y se rebajan los requisitos. José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Consistorio de la Capital.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 10 de julio hasta el 29. Y la finalidad es contribuir a la conciliación de padres y madres. Uno de los ejes sobre los que vertebrará el plan de fomento de la natalidad del Ayuntamiento de Madrid, que se presentará el próximo mes de septiembre.
Aumenta el vandalismo en Coslada.
Lunas de coches y escaparates rotos es el paisaje de destrozos que se encuentran los vecinos casi a diario. A esto se suman las denuncias por la escasa vigilancia policial en el municipio.
Se habla mucho aquí de que es el ocio nocturno del fin de semana y bueno, en menos de 2 semanas pues el cristal otra vez hay que cambiarlo. Esta ya sería la tercera vez que nos ha ocurrido. Dijeron que teníamos que hacer la denuncia, que iban a venir, pero hasta hoy no han venido.
La justicia ve amnistiable la organización del 1 de octubre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera dentro de la amnistía el delito de malversación que se imputa a los excargos de Esquerra, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Pero antes de decidir si archiva la causa, se plantea elevar la ley a la justicia europea por las dudas sobre su legalidad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital madrileña por la 1 en el Molar y también a su paso por Somosierra por unas obras de mejora que dificultan este tramo y vía, al igual que la M50 en Getafe y Perales del Río, todo ello en ambas direcciones. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
El tiempo.
Vemos aquí en la ciudad de la imagen cómo se mueven las hojas de los árboles. No sé, Antonio López, si ese viento refresca algo a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, refresca poco, pero sí mueve el aire y favorece que la sensación térmica sea menos calurosa. También las nubes altas que están apareciendo en el cielo de la Comunidad de Madrid podrían filtrar el sol, pero entre viento y nubes hoy esperamos algún grado menos en las temperaturas máximas, como apuntábamos ayer, registros de 32 a lo sumo 33 grados en la capital. Ya tenemos 29 a esta hora.
Algún grado menos, mañana ya la cosa va a empezar a cambiar, ¿no?
Sí, mañana ya empieza esta subida que va a ser efímera, va a durar miércoles y jueves, con temperaturas ya sofocantes. Mañana registros de 35 en la capital hasta 37 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez. Y es que el viento afloja y el sol va a dominar sin ningún problema. Situación parecida tendremos el jueves. Así que hay que prepararse a los próximos 2 días con intenso calor en la Comunidad de Madrid.
Nos toca ir mentalizándonos. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Nacho Cerezo a los mandos de la técnica.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy martes nos volvemos a poner la roja en el partido de la Onda. Desde las 8:30 de la tarde, la semifinal de la Eurocopa España-Francia. Un clásico de selecciones del fútbol europeo. El último paso antes de la final. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
We'll be right back.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid seguirá creciendo en 2024 y 2025, confirmándose como motor económico del país. Es la principal conclusión del informe sobre la situación en nuestra comunidad que hoy ha presentado BBVA Research, con datos relativos al primer semestre del año, datos que detallamos con la ayuda de Pablo López.
Crecimiento durante los dos próximos años a los que pone cifras Juan Carlos Hidalgo, director de la zona centro del BBVA.
Estimamos que el PIB de Madrid podría crecer un 2,9% en el 2024 y mantenerse en el 2,1% en 2025. De cumplirse estas previsiones, Madrid se posicionaría como la comunidad con mayor avance del PIB respecto a niveles precrisis.
En concreto, entre 2019 y 2025, el crecimiento de la región sería superior al 10%. Además, la previsión del BBVA apunta a que Madrid creará hasta 180.000 empleos entre 2024 y 2025, lo que supondrá rebajar la tasa de paro al 8,8%. Una inercia positiva que se apoyaría sobre todo en el sector servicios, en especial gracias al avance del turismo y del gasto de los turistas, y también en la capacidad de generación de empleo que tiene la región. También ayuda la previsión de que nuestros principales socios comerciales puedan recuperar terreno, lo que ayudará a las exportaciones, los menores costes de producción y la posibilidad de que haya nuevas rebajas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Los peligros los encontramos en un menor peso del sector industrial, en la falta de mano de obra cualificada, en la falta de vivienda a precios asequibles, lo que podría dificultar la llegada de nuevos trabajadores a Madrid, y en las dudas que genera un potencial recorte de la jornada laboral, toda vez que más de un 60% de los asalariados de Madrid hacen más de 37 horas y media a la semana, lo que para las pymes podría suponer una amenaza a su viabilidad.
Más cosas, los parquímetros llegarán a nuevos barrios de Madrid capital. Los vecinos de Pradolongo, Moscardó y Almendrales, en el distrito de Usera, han apoyado la implantación del servicio de estacionamiento regulado en sus calles a través de la consulta pública que convocó el Ayuntamiento. Raquel Ruiz.
El distrito de Usera tendrá 9.500 plazas de estacionamiento regulado, así lo han querido los vecinos, que han apoyado mayoritariamente esta posibilidad que ofrece la nueva ordenanza, lo explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Entre el 63 y el 73% de los vecinos han aceptado que se amplíe el SER en 9.500 plazas, como digo, y por tanto este jueves se someterá también a votación en el Pleno Municipal del distrito de Usera, que por supuesto saldrá favorable después del respaldo que han dado los vecinos para comenzar la instalación de esta plazas en el mes de noviembre, que finalizaremos en el mes de enero.
Caravante habla del servicio de estacionamiento regulado como una medida de protección a los vecinos que viven en zonas saturadas. Así lo creen también los vecinos de Usera.
Pues mejor, porque aquí viene mucha gente ya y no podemos aparcar. No, a mí me parece bien, porque viene últimamente no se puede aparcar. Yo vengo de trabajar y tengo que dar vueltas casi todos los días.
Literalmente, o sea, apenas llegan las 8 de la tarde, aquí no aparca nadie. Está todo lleno.
Sí, normalmente aquí se aparca muy mal. Luego cuando vienes a las 6, a las 7 a trabajar, pues no, pues es difícil aparcar, la verdad. Con el parquímetro me imagino será mejor.
El próximo otoño el ayuntamiento comenzará a informar a los vecinos sobre la instalación de parquímetros al mismo tiempo que comienza a emitir las tarjetas de residentes.
Mañana empieza el festival Mad Cool. La empresa municipal de transportes de Madrid va a ofrecer un servicio especial de autobuses gratuito desde el miércoles y hasta el próximo sábado, para conectar la Gran Vía de Villaverde con la Glorieta de Atocha. Los vecinos de Getafe Norte rechazan el plan de movilidad que se ha diseñado para este certamen. Temen que este año se repitan los problemas que sufrieron el año pasado para acceder a su barrio. Cristina Espina.
Se sienten ignorados, afirman que a los vecinos se les oye, pero se les escucha muy poco, ya que la situación para ellos no ha mejorado en nada respecto al año pasado. Así lo ha relatado Onda Madrid, una de las afectadas y miembro de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte y Stop Mad Cool Villaverde.
Es que no ha habido ninguna sola propuesta que se haya cumplido, ni los promotores han cumplido con aquello de modificar, por ejemplo, la disposición de los escenarios para que sean menos ruidosos para la zona de Getafe, que es en la que yo vivo. Tampoco se ha cumplido que hayan hundido el terreno para mejorar el tema del ruido, tampoco se han instalado pantallas acústicas.
También se han encontrado con que se les restringirán ciertos accesos al barrio. Para entrar tendrán que identificarse. Esto se traduce igualmente en que hay líneas de autobús que no van a poder hacer su recorrido por la zona. Además, se les reducen, dicen, las plazas de aparcamiento en superficie.
Nos hemos encontrado esta mañana unos carteles que indican puntos de parking de taxi y de lanzaderas.
Todo ello, sumado al ruido, denuncian, les genera estrés emocional que este año además ha iniciado un día antes.
Ayer, lunes, ya empezamos a oír los ensayos. Los ensayos se oyen, dicen que han bajado los decibelios, pero entonces no se comprende cómo en las casas ya están retumbando, igual que el año pasado, las ventanas, con los graves que provienen de esos escenarios, que por mucho que digan que van a limitar los decibelios, siguen estando a 300 metros de nuestras casas.
Y aunque reclaman medidas que mejoren la situación, tienen claro que no hay nada que se pueda hacer para que desaparezcan los problemas de movilidad y ruido. Insisten en que no es la ubicación adecuada y seguirán reivindicando, dicen, de forma permanente, con protestas vecinales y abriendo una vía legal.
La Red Municipal de Asesoramiento sobre Vivienda de Madrid sigue creciendo. El Distrito Centro ha abierto una nueva oficina de atención a los ciudadanos, la Quinta, que se suma a las ubicadas en las juntas de distrito de Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal y Chamartín. Se trata de un servicio gratuito que funciona con cita previa y que ofrece atención personalizada. Mar García.
Para María el aire acondicionado, una pesadilla.
Porque él pone el aire acondicionado en la zona de las calderas, que ahí no se puede poner. Pues lo ha puesto el señor. Espero en esta oficina que me oriente.
Estela desesperada con la nueva casera.
Si no acepto las condiciones, me va a seguir juicio como ocupa. Y yo ocupa no soy porque lo estoy pagando.
Son usuarias, como Carmen, de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda en Centro.
Me la dan aquí, la ayuda gratuita, jurídica gratuita, entonces me he venido para acá. A ver si me lo pueden solucionar o por lo menos me dan una idea de lo que puedo hacer, ¿no?
Atendidas por abogadas como Alba.
La gente viene aquí con auténtico drama. Tienes que saber no solo dar un asesoramiento jurídico, sino también encauzar para que esa persona cuando salga de aquí se vaya tranquila.
30 consultas al día, 3 días en semana, una oficina en centro con un perfil especial. Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados.
De renta antigua y todo lo que es el boom turístico ligado a esas inquietudes que también produce a las comunidades de propietarios.
Renta antigua y vivienda turística, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El distrito centro es uno de esos distritos en los que mejor se ejemplifican los problemas de vivienda. Era estratégico poder tener esa oficina aquí, en medio del Distrito Centro, en la calle Atocha, en el número 70.
Centro es la quinta oficina de vivienda que asesora gratis. Desde el inicio del servicio se han atendido más de 7.000 consultas.
Y mañana se abre el plazo para solicitar las becas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, destinadas a familias con niños de 0 a 3 años que asistan a centros privados. Se pueden pedir hasta el día 29 de julio. Y en esta edición hay algunas novedades. Se amplía el máximo de renta, hay más cuantía mensual, nuevos tramos de ayudas y se rebajan los requisitos. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
Como novedad, por primera vez no se exigirá a los interesados haber solicitado con anterioridad una plaza en la Red Municipal de Escuelas Infantiles. Además, se incrementan un 10% las aportaciones mensuales, pasando de 100 a 118, de 200 a 220 y de 350 a 385, ampliándose también a 30.000 euros el máximo de renta per cápita por la unidad familiar.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:18, la Policía Nacional ha detenido a un peluquero acusado de robar las cadenas de sus clientes en su negocio de Leganés. Después las vendía en tiendas de segunda mano, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Les cortaba las cadenas mientras les arreglaba el pelo y se las quitaba en el momento de retirarles la capa que se utiliza para evitar que los pelos caigan en la ropa. La investigación se encuentra abierta a la espera de poder localizar a más posibles víctimas y a los propietarios de las joyas recuperadas. La investigación se inició a principios del pasado mes a raíz de la denuncia de un varón que manifestó echar en falta una cadena con dos colgantes de oro. Comprobaron que al día siguiente de estos hechos se habían vendido dichas joyas en un establecimiento de compra-venta de la localidad madrileña de Leganés.
Y en Coslada, los vecinos denuncian una oleada de vandalismo tras la aparición de más de una decena de coches con las lunas rotas. Parece ser, según cuentan, que algunos jóvenes se dedican a saltar sobre ellas hasta romperlas. Gabriel Aldea.
Sí, los dueños de los vehículos afectados creyeron en un primer momento que había sido un balonazo, pero luego se dieron cuenta de que estaba rota la luna de todos los coches aparcados en la calle México y alrededores. Se quejan de la poca presencia policial que hay en esta zona, que es problemática por sus locales de ocio nocturno.
Pero cuando vino, pasó así una hora, cuando vino la grúa por el coche y todo, luego ya, claro, empezamos a ver coches también en la calle Argentina, pues han sido unos 12 coches. Llamó mi hermana también a la policía, pero también le dijeron lo mismo, que no podían venir, la policía local.
Pero no son solo los vehículos. También los locales aparecen muchas mañanas con el cristal del escaparate roto y hasta varias veces en la misma semana. Lo cuenta la empleada de una autoescuela.
Se habla mucho aquí de que es el ocio nocturno del fin de semana y, bueno, en menos de 2 semanas, pues el cristal otra vez hay que cambiarlo. Esta ya sería la tercera vez que nos ha ocurrido. Dijeron que teníamos que hacer la denuncia, que iban a venir, pero hasta hoy no han venido.
Los vecinos de Coslada están desesperados ante estos actos constantes de vandalismo callejero y esperan que les den pronto una solución.
La Guardia Civil ha recuperado en una finca de Cubas de la Sagra unas vallas que pertenecían a un área canina situada en Fuenlabrada y que fueron sustraídas hace unos días, se lo contamos en este informativo. El propietario de esa finca ha sido investigado por su posible relación con ese robo. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han renovado el convenio que existe entre ambas administraciones para llevar a cabo actuaciones conjuntas en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento. Eva Prat.
En 2023, los bomberos hicieron 143 operaciones de actuación conjunta entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, un convenio que se firmó en 2020 y que mejora los tiempos de respuesta al margen de la competencia territorial. Los buenos resultados han hecho que este acuerdo se renueve hasta 2028. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Y los hechos nos han demostrado que efectivamente ha sido la historia de un éxito en las intervenciones que ha habido a lo largo de estos años en todas esas zonas de intervención o de actuación conjunta, de manera que el recurso que estuviera más cercano en tiempo, pudiera llegar más rápido, se activara, aunque el incidente se hubiera producido en la zona de la capital o fuera de la capital.
De todas las actuaciones conjuntas, un 26% corresponden a incendios de vehículos y más de la mitad a accidentes de tráfico, como el protagonista de este simulacro en la sede del 112.
¿Usted se encuentra atrapada con alguna parte de su cuerpo, con alguna parte del vehículo, o simplemente es que no puede abrir la puerta?
No, solamente la puerta.
Vale, pues si usted se encuentra bien, intente mantener la calma, que los bomberos ya están activados desde el parque más cercano, ya están de camino y llegarán en unos minutos.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, recordaba que la emergencia está por encima de los territorios.
Se trata de salvar vidas, se constata que el sistema ha funcionado, la Comunidad de Madrid también mantiene una colaboración con las comunidades autónomas limítrofes. Lo que hacemos pues con estos convenios y este convenio con el Ayuntamiento de Madrid es borrar las fronteras que no entienden las emergencias.
En 4 años se ha dado formación especializada a estos profesionales, que ha incluido 60 simulacros de siniestros en carretera, con la participación de 1.500 efectivos de ambos cuerpos.
Hace unos minutos que nuestro compañero Antonio López ya nos ha anticipado que mañana empezaremos a notar una nueva subida fuerte en las temperaturas, que dejará los termómetros incluso por encima de los 35 grados. Hidratarse es fundamental para evitar los golpes de calor. El Ayuntamiento de Madrid va a instalar en los próximos meses 60 nuevas fuentes de agua potable en distintos puntos de la ciudad, que se suman a las 600 que ya se han habilitado durante este mandato. Las ubicaciones se han elegido teniendo en cuenta las peticiones de los vecinos. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, anima por ello a los madrileños a que hagan nuevas sugerencias.
Pues dirigirse al Ayuntamiento de Madrid a través de la Junta Municipal de Distrito, solicitar la ubicación para que los servicios técnicos lo analicen y lo puedan incorporar en la previsión de instalación de fuentes para los años siguientes, en este caso para el año que viene.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid se vuelca una vez más con la selección española de fútbol, que en menos de 7 horas se va a enfrentar a la de Francia por una plaza en la final de la Eurocopa. Las altas temperaturas impidieron a los aficionados ver los cuartos de final en la plaza de Felipe II, pero hoy no vamos a tener ese problema con el calor porque el encuentro comienza a las 9. Los aficionados podrán seguir a los de Luis de la Fuente a través de una pantalla gigante en Madrid Río. Alejandro Cabello.
La explanada Puente del Rey albergará la emisión del partido, aunque a partir de las 7:30 los aficionados podrán disfrutar de música en directo con un DJ para hacer más amena la espera. Estas son las impresiones de los aficionados españoles en las horas previas al partido.
Lo veo difícil porque los franceses son campeones también. Hay mucho de casualidad también, ¿no? De suerte y de aparte de la maestría, claro, que tienen los unos y los otros.
Bueno, yo creo que es muy complicado, pero confiamos mucho en esta selección, ¿no? Además, no sé qué efecto ha provocado, pero es verdad que sí que noto que está todo el mundo subido en el barco. O sea, le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol. No sé, yo veo con mucha ilusión, la verdad, con muchas ganas.
Se espera que miles de madrileños acudan a la cita. La temperatura que se prevé durante el partido es de 28 grados. El Ayuntamiento de Madrid contará con efectivos de emergencia durante el evento para cualquier situación que pueda ocurrir. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
En todo caso, vayan a disfrutar, que no haya ningún tipo de incidente. Los servicios estarán, por supuesto, preparados ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, que estén bien, bien hidratados y que vayan a disfrutar, que vayamos todos a animar a España y que gane España.
Habrá también pantallas en el Palacio de Hielo, el Escorial y Villaviciosa de Odón.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz.
No todo es fútbol. Hoy el concierto Nino Bravo Sinfónico va a inaugurar la programación de los veranos de la Villa a las 10:30 de la noche. Edición número 40, que repartirá 270 actividades por 8 distritos de la ciudad hasta el día 25 de agosto. Dos y casi 26 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Begoña Gómez finalmente no tendrá que acudir el próximo lunes a los juzgados de Plaza Castilla para seguir la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, como le había notificado el juez Juan Carlos Peinado. Barrabés finalmente comparecerá de manera presencial y no desde el hospital en el que estaba ingresado, ya que ha sido dado de alta. De esta manera, su declaración como testigo no se consideraría una prueba preconstituida y, por lo tanto, la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a esa citación de forma presencial. Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la causa abierta contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. La esposa de Pedro Sánchez ha presentado un recurso contra el auto que dictó el juez Peinado el pasado 2 de julio, un recurso en el que asegura estar sufriendo, dice literalmente, una investigación universal. El Gobierno se reunirá mañana con las comunidades autónomas para abordar el sistema de distribución de los menores extranjeros no acompañados. Vox mantiene de cara a esa cita su amenaza de romper los gobiernos autonómicos que comparte con el Partido Popular si éste accede a dicho reparto. En Génova siguen haciendo oídos sordos a esas advertencias, Flor Carazo.
Canarias mira la conferencia sectorial de mañana y confía en que haya acuerdo para el reparto de menores migrantes. No tienen plan B y advierten de que las islas no pueden aguantar más. Pero Vox sigue amenazando al PP con romper los gobiernos de coalición si acepta el pacto. Pepa Millán.
Romper es romper. Y si el Partido Popular cede a la presión de Sánchez en aquellas regiones, pues el Partido Popular tendrá que gobernar con el Partido Socialista, con el que se llevan también, por otro lado.
El Gobierno mantiene la presión sobre los populares, defiende la modificación de la ley de extranjería para aliviar zonas tensionadas. Pira la Alegría, portavoz.
Le exigimos también al Partido Popular responsabilidad y altura de miras. Y sobre todo, una posición común. Porque vemos un discurso, el discurso que realizan en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde están gobernando, o las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas.
El PP rechaza los avisos de Vox y del Ejecutivo, insiste en su sentido de Estado y pide al Gobierno recursos para atender a los menores. Borja Semper.
Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno. Solidaridad toda, chantajes ninguno. Exigimos un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores.
Los populares remitirán hoy una carta a la Comisión Europea firmada por la número uno en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que denunciarán la inacción y la irresponsabilidad del Gobierno en materia migratoria.
El Ejecutivo madrileño acudirá a la reunión de mañana con voluntad de colaboración. Aseguran desde Sol que la región ha demostrado sobradamente su solidaridad, pero que hacen falta recursos y planificación. José Frutos.
Sí, el gobierno de la comunidad, entre el cupo de menores extranjeros que le sea asignado mañana, manifiesta una postura de solidaridad. Intenta aumentar sus plazas, pero avisa de una situación de saturación. Carlos Novillo, consejero de Interior. Ana Dávila, Asuntos Sociales.
Están los recursos muy saturados. Estamos intentando crecer en tiempo récord en plazas para poder, como digo, asumir esa obligación que tenemos, pero necesitamos esa implicación del Gobierno.
Lo que queremos saber es cuál es el plan que tiene el Gobierno para todas esas personas. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de integración, es una región acogedora.
Y por eso dice, en la última década la región ha integrado a más de 1 millón de personas. Pero Más Madrid critica que la comunidad carezca de un plan integral de inmigración. Manuela Bergerot, esta mañana aquí en Telemadrid.
Desde el año 2021 la Comunidad de Madrid no tiene ningún plan integral sobre migración, sabiendo en el contexto mundial en el que estamos, bueno, hay cosas que deberíamos exigir que se previeran, ¿no? Y desde el Gobierno de España hay un plan que además quiere hacer ese reparto equitativo.
E insta al Gobierno de la Comunidad que garantice los derechos de esos menores extranjeros.
El Tribunal Supremo sigue los pasos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre el caso Tsunami Democratic. La juez Susana Polo, encargada de la causa contra el expresidente Carles Puigdemont y el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, ha decidido su archivo, Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo tenía poco margen tras la decisión adoptada ayer por el juez Manuel García Castellón, archivando la investigación de Tsunami para los 10 imputados en la Audiencia Nacional. El alto tribunal hace lo mismo para el expresidente Carles Puigdemont y para el diputado Rubén Wagensberg. La juez Susana Polo explica que ha tomado esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal, en la que se anulaba todo lo practicado antes del 29 de julio de 2020. El instructor García Castellón había firmado por equivocación la prórroga un día después. Por lo tanto, ya no está al borde del archivo esa investigación a Puigdemont por un delito de terrorismo, sino que queda completamente cerrada. Por lo tanto, ya no procede preguntar al Tribunal Europeo si hay o no que aplicar la amnistía a ese delito de terrorismo.
El archivo de la causa de Tsunami Democratic ha provocado ya los primeros movimientos de los afectados. Carles Puigdemont ha celebrado la noticia, al tiempo que ha insistido en las redes sociales en la persecución al independentismo. Por su parte, la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, que huyó a Suiza en el año 2018, ha dicho hoy que le gustaría estar en Barcelona el próximo sábado para asistir a un acto de su partido. Noelia Ontoria.
Sí, esperará lo que digan sus abogados, pero Marta Rovira ya se ve con un pie en Cataluña. Emocionada esta mañana, cargaba contra el juez García Castellón por haber hecho política de la causa del tsunami, aprovechando cada acuerdo de los independentistas con el PSOE sobre la ley de amnistía, y terminaba subrayando la justicia poética, que significaba que la causa decaiga por un despiste de un día.
A més, que passi de la manera que ha passat també és d'una certa justícia poètica.
Una cierta justicia poética, decía Rovira, porque hace unos cuantos años que este magistrado está prolongando la causa sin parar, y esta prórroga le ha dado muchas posibilidades de politizar la causa.
Possibilitat de polititzar la causa, és a dir, cada vegada que allargava la investigació...
Cada vez que alargaba la investigación era por un motivo político. Carles Puigdemont, por su parte, se sorprende de que un juez con tan mala leche como García Castellón cometa un error tan estúpido. Es lo que ha escrito en redes sociales. Desde el gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría simplemente subrayaba que la ley de amnistía se abre camino.
Lo que se ve y se comprueba también es que España es un Estado de derecho con un sistema, por supuesto, de garantías que por supuesto, protege los derechos de los ciudadanos y que también nos permite garantizar la aplicación de la ley, que es, por supuesto, lo que estamos viendo también en estos últimos días.
No ha dado más explicaciones, Alegría, aunque también se le preguntaba por la decisión del juez Joaquín Aguirre de rechazar aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el caso de la llamada trama rusa, con el argumento de que los delitos de traición, malversación y pertenencia a organización criminal no son, según el juez, amnistiables.
Por cierto, que la Audiencia Nacional, según acabamos de conocer, ha acordado preguntar a las partes personadas en la causa en la que están procesados por terrorismo 12 miembros de los CDR si procede presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la ley de amnistía ante las dudas de que esta norma pueda contravenir el derecho comunitario. Más cosas. El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto de ayudas económicas a víctimas de violencia sexual con bajos ingresos. El objetivo de esta medida es garantizar su autonomía económica y facilitar su recuperación. Por su parte, el plenario de la Conferencia Episcopal Española también ha dado hoy luz verde al Plan Integral de Reparación a las Víctimas de Abusos dentro de la Iglesia. Luis Mínguez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha comenzado su discurso a los obispos remarcando que la Iglesia española lleva más de 20 años trabajando contra los abusos sexuales cometidos por religiosos, aunque este trabajo, dice, se ha intensificado aún más con la implicación del Papa Francisco. Luis Argüello ha repetido una y otra vez que la Iglesia siente un gran e intenso dolor por lo ocurrido y seguirá ofreciendo toda su colaboración a la Fiscalía, a las Fuerzas de Seguridad y a cualquier otro organismo para sacar a la superficie los abusos pasados, presentes o futuros, pero también ha pedido que se respete la manera de actuar propia de la Iglesia para auxiliar a las víctimas.
Pedimos, cómo no, de nuevo, perdona a las víctimas, aun sabiendo que las peticiones de perdón pueden parecer banales y no van acompañadas de estos hechos o de estas decisiones de las que ahora estamos dando cuenta. Pero también pedimos para el caminar de la Iglesia el respeto a su propio caminar.
Ello después de que ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras entrevistarse con asociaciones de víctimas, afirmara que el Gobierno no aceptará un sistema unilateral de compensaciones a las víctimas que no esté consensuado con estas y que no sea obligatorio para las distintas diócesis. Algo, la autonomía de dichas diócesis, que sí le hemos escuchado mencionar al presidente de la Conferencia Episcopal, a falta de mayor aclaraciones sobre el plan que se acaba de presentar.
La reducción de la jornada laboral propuesta por el Gobierno y secundada por los sindicatos choca con los intereses de los empresarios, que no se cierran a dialogar, pero avisan del riesgo que supone para ellos. Palabras del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que en la Asamblea General de la Patronal ha defendido su sitio y ha advertido a la ministra Yolanda Díaz de que ella, dice, no es nadie para imponerles nada. Julio Martínez.
Sí, se ha explayado Yolanda Díaz en los últimos días amenazando con dejar fuera del diálogo social a la patronal que había estado callada hasta hoy, pero hoy Garamendi se ha quedado a gusto.
Nosotros no tenemos que pedir un sitio, un asiento en el diálogo social, porque nosotros hemos construido ese diálogo social.
Acusa a Garamendi al Ejecutivo de gobernar contra los intereses de España y contra los intereses también de sus propios votantes, y mide así esta propuesta barra decreto de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa.
Pese a todo, no cierran la puerta al diálogo, pero avisan: en mi hambre mando yo.
Y seguimos dispuestos a dialogar, pero tampoco a decir siempre que sí, porque no hay nada más democrático que decir sí cuando quieres decir sí y no cuando quieres decir no.
El lunes que viene, nueva reunión de los agentes sociales para ver si llegan a un acuerdo.
Veremos qué ocurre. Y el Banco de España cree que la situación financiera de los hogares en nuestro país ha seguido mejorando por el dinamismo de la economía y la fortaleza del mercado de trabajo. Según la entidad, la tasa de ahorro familiar se ha incrementado, pero avisa de un cierto deterioro en la calidad de los créditos que reciben los hogares y un aumento de las empresas vulnerables. Juan Luis Guerra está hoy en Madrid. El Wizzing Center volverá a ser testigo de los grandes éxitos del rey de la bachata con su tour entre mar y palmeras. El músico dominicano visita nuestro país para presentar su nuevo disco, un álbum que incluye grandes éxitos y que ha sido grabado en directo junto a su banda 440.
Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me trastearon hasta el alma.
Así ponemos el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se quedan a continuación en compañía de Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Mira, búscate un catete. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.